Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, tenemos un follón en este estudio, unos que entran, otros que salen felicitándonos las fiestas, algunos se cogen vacaciones hoy, compañeros de otros programas, algunos de este también se cogen las vacaciones. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días.
Tú eres una de ellas. Vaya cara, aquí se organizan, yo no me entero de nada, pero en fin, que sea como sea, los de Buenos Días Madrid, los de las 10, estamos aquí la semana que viene, a las 10, aquí estaremos, los que no nos vamos de vacaciones fundamentalmente.
Pero luego vamos a estar después también, ¿eh?
Bueno,
o sea,
luego,
que no cerramos,
luego,
que no cerramos.
No, todas las navidades aquí puestos. Aprovecho para decir, de paso, que si alguien quiere ver lo guapísima que está Nieves Ortiz, que nos puede ver a través de nuestra página web del madrid.es, buscáis Onda Madrid, emisión en directo, y ahí se nos ve.
Espera un momento, ¿eh?
Que esto no lo sabías tú.
A ver el beso, que suene.
A ver que suene el beso y que se vea además.
Oye, pero si guapa estás tú con esa cinta que llevas en el pelo,
calla.
Te rejuvenece.
Es más tropeo el secador de
pelo. Más de lo que ya estás.
Déjate. Bueno, que llega el momento de repasar noticias curiosas, noticias que tienen un trasfondo social o noticias que tienen que ver con la Navidad en este caso, y ahí yo vamos, ¿no?
Sí. A ver, es verdad que en estos días, aparte del gordo, ¿no? Que lo que todos quieren que toque, que es mucho dinerito, pues hay muchas rifas. Hay papeletas, hay cestas de Navidad que se van a sortear. Y lo que he hecho ha sido recapitular algunas de las que más me han llamado la atención, teniendo en cuenta que las hay y muy vistosas. Porque, claro, a esto de los jamones típicos, los vinos, los embutidos, pues se incluyen, fíjate, coches, oro, artículos tecnológicos, carretillas.
Como carretilla.
Y ahora te vas a quedar muerta.
O sea, una carretilla. En vez de cesta de Navidad, una carretilla.
Una carretilla.
Llena de cosas.
Llena de cosas. Bueno, es que hay hasta Porsches. Coches.
Coches.
Sí.
Lleno de cosas.
Pero yo que te había dicho que ahora te ibas a quedar muerta.
Sí.
Te vas a quedar del todo.
Venga,
si te digo.
¿Por qué?
Que lo que se sortea en este pueblo de Orense es un ataúd lleno de cosas.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Con mucho fiambre. Humor negro espantoso,
claro,
señores,
claro.
No me hagan caso.
Bueno, es que es verdad que en esto le han puesto mucho humor los propietarios, porque es la segunda vez que lo hacen. La funeraria ourense de Abalenzá, de Barbadás, es una cesta valorada en más de 2.000 euros y que está teniendo mucho tirón. Uh-huh. Así que hablamos con Arturo Varela, que es el propietario de esta funeraria, que sigue con esta tradición que ya lleva 2 añitos. Arturo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Arturo. Muy buenas. Bueno, ¿cómo se os ocurrió semejante idea?
Bueno, esto ya hace años que teníamos la idea y, bueno, se ve que como no encontramos una cesta en nuestro local, pues tiramos por lo que teníamos más a mano, que
era un ataúd. Oye, ¿qué lleva ese ataúd dentro?
Pues este ataúd dentro lleva, bueno, unas 16 botellas de vino, turrones, bombones, ginebra, ron, jamón. Luego lleva un Smart TV de 50 pulgadas, lleva un robot de cocina Thermomix, lleva un patinete eléctrico, bueno, lleva un poco de todo.
Madre mía, o sea que un patinete eléctrico dentro de un ataúd, qué barbaridad.
Sí, sí.
Ese de hecho lo tenemos fuera, que dentro.
Ah, vale, claro. Lleváis el ataúd en el patinete, ¿nos podemos llevar el ataúd en el patinete montado?
Bueno, físicamente sería complicado, pero se podría intentar.
Lo que sí va es el fiambre dentro de la caja, porque hay varios. Oye, por cierto, ¿a quién le tocó el año pasado?
Pues mira, el año pasado le tocó al pescadero de un ayuntamiento aquí limítrofe con el ayuntamiento de Orense, que es el pescadero de Amoiro, que es Antonio, amigo mío además.
Sí.
Y luego te tocó una señora de Vigo que vino por una rifa y bueno, pues le tocó, tuvimos que hacer dos porque vendimos muchísimas rifas el año pasado.
Y se llevaron la caja, esto, porque a mí un poco de yuyuda.
Ya,
sí. A mi amigo Antonio, en mucha gracia, no le hizo el tema de la caja, entonces no la quiso.
El pescadero no.
Y la señora de Vigo, pues vinieron cuatro personas muy ilusionadas en un coche y bueno, ya les fue un poco complicado llevar lo que había, entonces la caja pues no como que no les cabía en el coche, vamos.
Ah, pero ya, que si les hubiera caído se lo llevan.
Hombre, perdón, hay que ir con un coche fúnebre a buscar la cesta de Navidad para que, pues, es que pues no es fácil meter un ataúd en ningún lado, ¿eh? O sea que...
No, nosotros propuestas para entregarla tenemos varias, ¿eh?
Ajá.
Pero bueno, tenemos desde gente que dice que bueno, que ellos si le tocas quieren que vayamos con nuestro coche fúnebre y cuatro porteadores a hombros y que bueno, se la metamos en casa. Pero que propuestas tenemos de todos los colores.
Madre mía. Por cierto, Eli, tiene un trasfondo solidario muy bonito, uh-huh, que quiero que nos cuente Arturo, ¿verdad?
Pues sí, el año pasado, la primera cesta que hicimos, nosotros hacemos 333 rifas, con las que recaudamos 3.330 euros, y el año pasado estaba valorada en 2.000 euros. Entonces, de los 2.000 a los 3.330, a los 1.330 euros, se los donamos a la Asociación Nico contra el Cáncer, que es un niño de aquí de Orense, que bueno, ya desde pequeñito tuvo problemas, y le donamos eso. Uh-huh. Y luego la segunda que hicimos, porque los vecinos querían rifas y la verdad no nos quedaba nada, la hicimos y se la dimos a la Asociación Amigos de Galicia. Que, bueno, por otra causa de un niño de aquí de Vilariño de Consu, que tenía, también necesitaba una máquina para controlar la glucemia. Y este año, a través de la Alcaldía de Orense y de la Asociación Amigos de Galicia, estamos preparando una partida con la trabajadora social del Ayuntamiento de Orense para hacérsela llegar a una señora de Orense que, bueno, el año pasado tuvo un problema. Es una persona, bueno, con una pensión no contributiva y sí, tiene bastantes dificultades, no tiene familia y bueno, esta persona no lo sabe, pero se le hará llegar el dinero.
Bueno, o sea que encima trasfondo solidario. ¿Habéis vendido ya todas las papeletas, Arturo?
Pues prácticamente, de hecho es probable que volvamos a hacer otra cesta mayores porque la demanda sigue siendo grande y nos fastidia que los vecinos que tenemos aquí alrededor que quieren participar y que queremos convertir esto en algo ya tradicional, ya a partir de este segundo año, pues conservarlo todos los años. Pues probablemente hagamos otra vez.
Bueno, es que he visto los productos, claro. Está valorada en más de 2.000 euros, uh-huh, Arturo. ¿Cuánto vale la papeleta, por cierto?
La papeleta, nosotros vendemos, cada papeleta tiene tres terminaciones, sí, y vale 10 euros.
Fíjate, pues nada, te puedes llevar por 10 euros una magnífica variedad de productos y una caja. Oye, vais a tener que ampliar y hacer el Panteón Cesta, ya va a ser el siguiente paso.
La verdad, esto ya, este año le metimos el tema del patinete, que están ahora muy de moda. Casi tenemos que dar un manual de seguridad luego para utilizarlo, pero bueno, vamos a dejarlo así.
Sí.
Y para el año ya veremos a ver lo que inventamos.
Ahora todo tiene una pinta de muerte, ¿eh?
De muerte total.
Sí, total.
Arturo Varela, propietario de la funeraria Ourense de Avalensa en Barbadas. Muchísimas gracias, enhorabuena por esa iniciativa, por vuestro sentido del humor y por ese trasfondo solidario de vuestro ataúd cesta, que tiene una pinta estupenda. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias. Me vais a permitir solo un saludo a mi madre y a mi hermano que viven ahí en Madrid, ahí en la Elipa. Entonces mi madre Olga y mi hermano Enrique.
Sí.
Un saludo muy grande, ¿vale?
Bueno, ¿les has mandado papeletas a ellos?
Creo que las vienen a buscar este fin de semana.
Bueno, muy bien, Arturo. Un abrazo muy fuerte. Feliz Navidad.
Un abrazo.
Hasta luego.
Fíjate.
De verdad, la gente tiene un ingenio que es estupendo, ¿eh?
Sí, pero mira, está también allí en Orense, en otro pueblecito, Pereiro de Aguilar, se sortea una cesta en la que se aprovecha de todo, incluso en este caso también el continente con esas carretillas. Pero fíjate que esto rompe totalmente cualquier expectativa. Se llama La Bomba de Navidad, una cesta que se va a sortear en Navarra, en un complejo hotelero, y que tiene, entre otros artículos, un BMW X4, gasolina para un año, dos motos, 10.000 euros en Lotería del Niño, 12.000 euros para gastar en el centro comercial. En definitiva, un montón de premios y un montón de ilusión de la gente que se hace con estas papeletas.
Aquí lo único,
claro,
cuidado, que luego hay que pagar impuestos, ¿eh? Sí. O sea, un Porsche cesta, luego te aparece la señora Hacienda, ¿sabes?
Y que luego hay que darle de comer, ¿eh? Al Porsche también.
Y hay que asegurarlo, estas cosas. Pero, en fin, que nos ha parecido muy original lo del ataúd cesta. Así que muchas gracias, Nieves.
Nada.
Cuéntame, ¿qué me ibas a contar más?
Es que fíjate que me iba a ir a Cádiz, porque una de las más grandes de España se sorteó las pasadas Navidades en Chipiona. Tenía un valor de 400.000 euros, porque también incluía un piso Ajá. Un coche, una moto de agua y un talón de 35.000 euros.
Bueno, hablamos hace muy poquito con también el propietario de un bar que estaba en Cuenca. 500.000 euros, ahí tenía un viaje a Australia, tenía un piso en Granada, tenía una atrocidad. Mira, el escaparate del precio justo.
Y aquí vamos a tener el escaparate de todos los niños de San Ildefonso que este domingo siguen en directo con Nieves Herrero en la programación de Madrid, ese sorteo especial de Lotería de Navidad, y que también vamos a regalar cestas, ¿eh?
¿Ah, sí?
6 cestas de Navidad por cortesía de Muebles a Dama, una cada hora, desde las 8 de la mañana. Así que todos nuestros oyentes, fieles a esta sintonía, porque, oye, igual son uno de los premiados.
Pues a lo mejor, claro que sí. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Bueno, ya me contaba yo a primera hora de esta mañana que cada año la Fundación del Español Urgente, Fundeu, elige la palabra del año, la que ha sido, bueno, ellos sabrán por qué baremos eligen, la que ellos consideran que ha sido la palabra del año. Y estábamos muy pendientes, Carmen Mantín Tejeda, muy buenas.
Muy buenas, Eli.
De saber cuáles eran los finalistas.
Eso es, y lo hemos sabido pues hace muy poco, esto está recién sacado del horno, como quien dice. Tenemos las 12 candidatas a palabra del año 2019, que son electromovilidad, desglobalización, neonegacionismo, exhumación, Dana, tenía que estar Dana,
sí.
Huachicolero, seriéfilo, influente, emoji, albañila, COVID y superdesempate.
Madre mía, qué palabras más complicadas. La del año pasado fue microplástico.
Esa fue muy facilita, microplásticos.
¿Y la del anterior?
Pues la del anterior fue aporofobia. La del 2017, neologismo que significa miedo o rechazo a los pobres. Populismo el anterior, refugiado el anterior, en el 2014 selfie y en el 2013 scratch.
Ah, bueno, va un poquito con las modas y con la actualidad informativa. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Lascurain, que es coordinador de la Fundeu. Javier, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo elegís las palabras finalistas?
Pues mira, después de pasarnos todo el año trabajando con la actualidad y las palabras, que es a lo que nos dedicamos en la Fundeu, sí, a recomendar buenos usos, sobre todo a los periodistas, nos gusta a final del año echar un poco la vista atrás y elegir 12 palabras que tengan un cierto interés lingüístico, que tengan alguna duda, alguna curiosidad sobre su formación y que también tengan un cierto interés informativo, que hayan estado presentes o bien la palabra o el concepto, el tema del que habla la palabra, en los medios de comunicación. Y como habéis visto, nos gusta que en esa docena de palabras pues haya algunas que son más comunes, otras que son palabras nuevas, neologismos, palabras a veces un poco raras, que también está bien porque nos ayuda a entender cómo las creamos, cómo las usamos y cómo llegan las palabras.
Bueno, hay algunas que yo creo que ya hemos empezado a familiarizarnos con ellas: emoji, desglobalización, exhumación, por supuesto, Dana, pero ¿qué es huachicolero?
Huachicolero es una palabra que procede del español de México y que conocimos en el resto del mundo hispanohablante, desgraciadamente, en enero de 2019, cuando no sé si recordáis que hubo un accidente grave cuando un grupo de personas estaban robando gasolina de un oleoducto y hubo una explosión y un incendio. Murieron, creo que cerca de 100 personas, ¿no? Las personas que hacen esto, que roban la gasolina de los oleoductos, allí reciben el nombre de huachicoleros. Huachicolear es robar y el huachicoleo es la actividad, ¿no? Y nos parece una palabra curiosa, sonora, desconocida fuera del ámbito del español de México, y por eso la hemos elegido una de las candidatas.
O sea que la Fundeo tiene en cuenta no solamente el español o castellano que se habla en España, sino también las diferentes formas de hablarlo en toda Sudamérica, de todos esos millones de hablantes que tiene el español, ¿no?
Claro, desde luego lo intentamos. Es verdad que somos una institución que tiene su sede en Madrid y los que formamos parte de la Fundeo pues somos españoles, pero siempre nos gusta recordar a todo el mundo que el idioma se llama español y que estamos muy orgullosos de él, pero que los españoles no somos ni siquiera el 10% de los hablantes de esta lengua en el mundo, y que el español que hay fuera de nuestro país es riquísimo y apasionante.
Súper desempate. Esto a mí me suena un poco raro.
Esto es un término del tenis que se ha incluido este año. No sé si sabéis que para evitar esos partidos que duran 5 horas y cosas así, porque nunca se acaba de terminar el partido, se ha introducido un súper desempate que se empezaba a utilizar en los medios, como pasa muchas veces, el anglicismo, un súper tie break. Bueno, pues a nosotros nos parece que es mucho más fácil hablar de súper desempate y más transparente que utilizar el anglicismo.
Y luego me llama muchísimo la atención albañila. ¿Esto está contemplado por la Real Academia de la Lengua o no?
No, para serte sincero, no. A ver, albañila está en este grupo de palabras porque nos parece que está bien para poner sobre la mesa este asunto de la feminización de los cargos y profesiones, que es un asunto muy discutido en el mundo de la lengua. La mayor parte de los diccionarios y el diccionario académico también incluye albañil todavía como común en cuanto al género. Se dice el albañil, la albañil. Pero es verdad que existe un proceso lingüístico por el que muchas de estas palabras acaban adoptando lo que se llama un femenino pleno. Albañila aún no lo tiene registrado en el diccionario, pero es perfectamente posible y razonable crearlo de la misma manera que ya se aceptan edila, fiscala o concejala. Albañila todavía no suena muy raro por la simple razón de que todavía no hay muchas mujeres que desempeñen esa tarea, ese trabajo. En el momento en el que empiece a haber más, albañila entrará en el uso absolutamente sin problema, seguro.
Oye, pero lo que hay es mucho periodista hombre. No sé si en algún momento acabaremos hablando de periodistas y de periodistos.
No, porque en ese caso esa terminación en A, a diferencia de otras, no significa, no es una marca de femenino, es una marca de profesión. Entonces, en ese tipo de palabras no hay un desdoblamiento hacia el masculino, con una excepción muy curiosa, que es la de modisto, que digamos es la excepción, que se creó y se aceptó hace unos decenios la palabra modisto para referirse a un modista que era hombre, pero eso es excepcional.
Y está la palabra qubit, que es lo más de lo más moderno que hay en tecnología de ordenadores, ¿no? Que esto ya es el futuro.
Sí, y me temo, bueno, no, no sé si temerlo, pero es en parte el presente. De la misma manera que un bit, no os puedo dar una explicación muy científica porque esto es muy complicado, pero de la misma manera que un bit es, digamos, la unidad básica de información de la informática tal como la conocemos hoy por hoy, la nueva informática cuántica que nos viene tiene como unidad básica de información lo que se llama un qubit. Esa nueva informática cuántica y estos qubits están permitiendo unos ordenadores increíblemente más rápidos que los actuales y están revolucionando completamente todo el mundo de la informática, de la inteligencia artificial y de montones de aplicaciones, y es el presente y sobre todo el futuro de la informática, y seguro que va a cambiar mucho nuestras vidas.
Javier, por último, ¿cuándo vamos a conocer la palabra ganadora y quién va a decidir cuál es?
Pues seguiremos discutiendo entre nosotros. Tanto la selección de estas 12 candidatas como la palabra ganadora, para bien o para mal, es siempre una decisión propia de la fundación, de quienes trabajamos en la fundación, y la discutimos con mucha intensidad y hasta el último minuto muchas veces. Todavía nos queda alguna discusión que hacer y el domingo 29 de diciembre pues explicaremos la ganadora y las razones por las que lo es.
Venga, pues el día 30 hablamos de nuevo.
Estupendo.
Y hablamos de la palabra ganadora, ¿te parece?
Aquí estaremos, encantados de atenderos.
Javier Lascurain, coordinador de la Fundeu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un saludo. Luego. ¿Qué me cuentas?
Que además es fantástico porque tengo que decir que cualquiera que tenga una duda puede consultar a través de Twitter a la Fundeo, que responde rápidamente en @fundeo.
Ah, sí, tú le mandas una duda y te responden.
Rápidamente además.
Pues mira, es muy de agradecer. Claro que sí. Muchas gracias, Carmen.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Pues aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y tras dos años de intenso trabajo, el musical Miraculous, el espectáculo de Ladybug, que es una producción 100% española, está a punto de estrenarse. Más de 30 personajes van a dar vida a los míticos protagonistas de esa serie infantil. Los artistas que conforman el reparto de este espectáculo han sido elegidos entre más de 700 personas de todo el territorio español, europeo y del resto del mundo. En Madrid, por cierto, el casting se realizó el pasado mes de septiembre. Funciones en el Palacio de Congresos del Campo de las Naciones, solo, atención, hasta el domingo día 29. Así que hay que darse un poquito de prisa. Gloria Talavera, ¿estás tú por ahí? Cuéntanos.
Sí, Eli, pisando el mismísimo escenario sobre el que se van a subir los dos protagonistas de esta serie que ahora, convertida en un enorme musical, llega a Madrid. Sus protagonistas son Marinette y Adrián, dos adolescentes, como todos los adolescentes, con muchas ansias de conocer el mundo, descubrir cosas, pero además es que son superhéroes. Gracias a unas joyas mágicas, los llamados prodigios se transforman en Ladybug, en Canoar, con poderes de creación y también de destrucción, pero lo más importante es que están dispuestos a ayudar a todos los ciudadanos de París y alejarlos de los villanos. Bueno, un argumento que seguro que conocen muchos de nuestros oyentes a través de sus hijos, porque, fíjate, es una serie que se creó en Francia hace tan solo 4 años y ha triunfado ya por todo el mundo. ¿Y por qué estamos hoy en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid? Porque este es el estreno mundial, con una producción además española de un espectáculo que ha convertido a esos personajes de la televisión en personajes de carne y hueso. Héctor Sánchez, productor creativo, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Muy bien, pues estamos muy bien aquí, ya puntito a puntito de estrenar.
2 años, decíamos, de trabajo, un mes ya muy intenso también aquí en Madrid para crear todo esto que estamos viendo. Aquí ahora nos hemos pasado a la parte del backstage con todos los escenarios que se van a ver sobre la escena durante 2 fines de semana. No podía faltar, por ejemplo, la boulangerie de los padres de la protagonista, ¿no?, de Marinette.
Exacto, sí. Hemos intentado replicar tal cual y siendo muy fieles a la serie para que esos niños y esos padres también, obviamente, disfruten y vean cómo hemos pasado a la realidad esa serie de dibujos animados, ¿no?
Ha sido, además, muchos meses de trabajo intenso. Primero, por ejemplo, para seleccionar a las personas que van a integrar este espectáculo. 12 actores, pero en realidad van a dar vida a 30 personajes. Tiene que ser vertiginoso el ritmo aquí detrás, en los vestuarios, ¿no?
Sí, lo es. Hay muchos cambios rápidos de vestuarios. Y sí, el proceso de la selección de los actores comenzó en el mes de marzo, donde hicimos primero la petición, las inscripciones para las audiciones. Recibimos más de 1.000 inscripciones y a partir de ahí hicimos las audiciones presenciales, tanto en Madrid como en Barcelona, para seleccionar esas 12 personas, más 2 swings, que no, siempre nos olvidamos de los swings, pero siempre están ahí, ¿no? Que tenemos un swing masculino y un swing femenino, que se tienen que aprender todos los papeles de chicas y de chicos.
Y ahora que está sonando la música, tenemos que decir que todo ha sido supervisado, ¿no?, por el creador francés, y que estas canciones que se van a escuchar son inéditas.
Exacto, sí. Vamos a tener la oportunidad de tener canciones compuestas y creadas por Jeremy Zak, que es el productor original de la serie. Y hemos trabajado codo a codo con él. La verdad que ha sido un trabajo muy bonito trabajar con Zak. Y es muy curioso porque van a poder escuchar a Chloe cantando, ¿no? Nunca se ha escuchado a Chloe cantando, Lepidóptero cantando. Yo creo que va a ser muy curioso verlos cantar en un espectáculo.
Hemos visto la escenografía y ahora vamos a los vestuarios, ¿no? Sorpresas, seguro, para los niños que esperan ver a esos personajes, ¿no?, tal y como aparecen en la serie.
Exacto. Mira, ahora vamos a poder entrar en sastrería, que es donde están todos esos vestuarios de los 30 personajes, como has dicho anteriormente. Y ahí, por ejemplo, aquí vas a poder ver la camisa de Alia, la amiga íntima de Marinette. Ahí por ahí tienes el traje de Ladybug, que es como un traje bastante secreto. Por ahí podemos ver a Cat Noir también.
Y me llama muchísimo la atención la cantidad de pares de zapatos que salen.
Sí, no sabes la cantidad de zapatos que se han tenido que seleccionar para poder vestir a los 12 actores y a los más de 30 personajes que hay sobre el escenario.
Cuando decís que es una experiencia inmersiva, ¿a qué os referís?
Pues que va a ser, realmente lo que estamos haciendo es invitar al público a que venga a la fiesta de cumpleaños de Marinette. Y yo creo que se van a sentir parte de esa fiesta, van a conectar muy rápidamente con esos personajes y como decías antes, va a haber vuelos escénicos, tenemos a nuestro director de vuelo que es Ángel, que ha creado unas coreografías junto a Marce Grané, que es nuestra coreógrafa y directora. Que yo creo que van a generar unos momentos muy espectaculares y muy impactantes para los niños y para los padres.
Me encanta esta parte, es la de peluquería donde están diseñando todas las pelucas, ¿no? Hay que ver también, ¿eh? Hay muchos cambios.
Sí, hay muchísimos cambios.
Y ya para terminar, dos preguntas. ¿Tendrá moraleja, como todos los capítulos de la serie? ¿Y qué tiene Ladybug y sus personajes que encandila a todo el público, al infantil, pero también a sus padres, en una serie que se estrenó hace tan solo 4 años?
A ver, vamos por la primera. La primera es el tema de la moraleja. La moraleja, yo creo que es una moraleja muy adecuada para los niños de hoy en día, ¿no? Este espectáculo va sobre colores, sobre perder esos colores, ¿no? Pero si lo trasladáramos a la vida real, lo que acaba diciendo es que da igual qué marca lleves en tu camiseta, qué marca lleves en tus zapatillas, que al final lo que importa es tu interior, lo que hay dentro de ti. Y como evidentemente, como en cualquier episodio de Ladybug, acaban con esa moraleja, nosotros también acabamos con esa moraleja, que creo que queda bastante bien explicada. Y después la otra pregunta, me he olvidado.
Sí, sobre el éxito de la serie en tan poco tiempo.
Exacto, sí. Yo creo que equipararía un poco no el fenómeno, pero sí el porqué. Con Harry Potter, ¿no? Harry Potter comenzó con un público muy infantil. De hecho, si vemos las dos primeras películas, podemos ver perfectamente que son películas para niños. Pero al cabo de los años ha ido evolucionando con su público. Ladybug creo que le pasa exactamente lo mismo. Sí que las primeras temporadas de la serie, los primeros episodios, tratan mucho más, se enfocan mucho más a un público infantil, pero creo que episodio tras episodio y temporada tras temporada va evolucionando con ese público.
Pues respuestas ya dadas a todos nuestros oyentes y ahora solo falta pasarse Eli por este Palacio Municipal de Congresos durante este fin de semana, también el próximo, para comprobar cuál es el resultado. Héctor Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Es una de las personas que lleva involucrado 2 años, Eli, en este proyecto.
Fenomenal, pues nos lo apuntamos también para los próximos días. Muchas gracias, Gloria, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Son las 12:33, es la hora en la que le toca llegar a este estudio a Clara Esteban con el resultado de nuestra encuesta de hoy, que recordemos, Clara, iba de planes de pensiones.
Eso es, y hablábamos de ese 26% de los españoles que sí que tienen un plan de pensiones, una cifra muy bajita respecto a otros vecinos de Europa. Aquí no tenemos demasiada confianza en esos planes privados, pero sí tenemos confianza en que la hucha de las pensiones pues seguirá llena, aunque sea poquito, cuando nos toque el momento. Y así lo confirma además el resultado de nuestra propia encuesta, Eli, porque un 30% de nuestros oyentes sí que tiene plan de pensiones, pero un 70% no lo tiene.
O sea que hemos pasado olímpicamente de las recomendaciones en su día del ministro Solbes y luego hemos pasado de otras recomendaciones y de esas ofertas que nos hacen los bancos, ¿no?
Pues es probable que sea o bien porque no nos parece rentable o bien porque no llegamos a fin de mes y claro, hay para pensar en el futuro cuando tenemos el presente tan tozudo y tan inminente.
Bueno, pues así ha quedado nuestra encuesta. Mayoría de oyentes que han votado, que no tienen plan privado de pensiones.
70%.
Yo un 30%. Tengo. Sí, Almonacif, tú no tienes.
Yo tampoco.
¿Tú tampoco?
No tengo.
A Manuela no le voy a preguntar nada.
Yo he votado.
Igual no.
Tú has votado que no.
Claro.
Claro. Hombre, 22 años. Hombre, pues cuanto antes empieces, más hucharás, ¿eh?
Ya, pero ahora estoy pensando en mis vacaciones de verano aún.
No, ah, o sea, que estás, pensiones.
Te voy un poco a corto plazo.
Bueno.
Yo solo digo una cosa. Si quieren que yo haga mi contribución a mi plan de pensiones, que no me lo quiten ya de mi nómina. Es que esta es la cuestión. Vamos a ver, si tú me estás quitando de mi nómina un porcentaje importante, para, es verdad que para educación, para sanidad, para múltiples cosas y para pensiones, si quieres que yo me la pague cuando me llegue el momento, déjame un pellizquito para que yo ese pellizquito lo vaya aportando a un plan de pensiones. No se puede aportar a un lado y aportar a otro, porque a uno no llega.
No, y lo malo es que cuando vas a recuperar el plan de pensiones privado, te...
¡Ahí va Hacienda!
Aparece la señora Hacienda.
¡Ahí va
Hacienda!
¿Eh? Ese es el gran problema.
Y te mete un hachazo que te deja temblando.
No compensan las desgrabaciones con lo que luego te quitan a la hora de recuperar.
Bueno, pues que lo sepan los que se encargan de estas cosas, hombre, que lo hagan un poquito mejor.
Y que no sabes si vas a llegar a jubilarte algún día.
Y que se puedan recuperar en un caso de apurillo. Venga, muchas gracias, Clara. Hasta el lunes luego. Otra, otra encuesta que tendremos en este programa.
Que creo que te vas de vacaciones.
Mira qué cara está. Se te está viendo por el streaming, que sí, lo sepas. Se te ha visto la cara de...
Lo siento, es que ha sido un acto reflejo. Se me ha quedado así la cara.
¿No nos vas a mandar la pregunta de Twitter a través del WhatsApp?
Yo haré de oyente y votaré.
Bueno, hasta ahí podemos aceptarlo, ya veremos. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Bueno, llevamos varios días en que hemos tocado el tema de las cenas de empresa, por un lado por una encuesta que nos trajo Belén Almonacid.
Ahí va.
Un estudio.
Uno de cada cinco, bueno, una de cada cinco personas,
sí,
¿vale? No quiero yo ir por el género, iba o va, porque todavía nos quedan cenas de Navidad de empresa, a ser infiel en la cena, comida, fiesta.
Eso lo decía de la Universidad de Strugenbach.
No, esto era un estudio realizado por un portal.
No me acuerdo. Es verdad, pero era un portal de infidelidades. O sea,
sí,
que
era
tampoco...
ya de personas que van buscando ese
rollo. Sí, que van buscando el rollo. Luego hemos hablado de lo peligroso o no peligroso que es... una cena de empresa. Ayer preguntábamos en nuestra encuesta si mejoran o empeoran las relaciones entre compañeros. Oye, la gente opina que mejora las relaciones.
Sí, yo creo que sí.
¿Y hoy de qué nos vais a hablar? Porque hoy venís en pack. Vienes tú, Belén Almonacid, viene Manuela. Manuela Rodríguez también viene. ¿De qué me vais a hablar?
Pues más cena de empresa. Vamos a hablar de las cenas de empresa, pero de las que ya se han vivido y de las que todavía quedan. Yo he de reconocer que estoy ya un poquito mayor para esto de las cenas de empresa. Así que he dicho, mira, Manuela, tú que eres más joven, tú que aguantas más, echa un vistazo a lo que dan de sí las fiestas y sobre todo a cómo están el día después, que prácticamente es a la hora a la que yo estoy entrando a trabajar, pero Manuela entra un poquito más tarde, así que le ha dado tiempo por ahí a encontrar a algunas personas que podríamos decir...
Que volvían.
Volvían... o empalmaban con el momento en el que tenían que iniciar su jornada laboral. ¿Con quién te has encontrado, Manuela, por Dios?
Pues me he encontrado con tres chicas que ayer tuvieron su cena de empresa y la primera ya de primeras tenía una botella de agua de un litro en la mano, así que ya se sabía que se la había pegado bien.
Pues me da la sensación de que
a Jimena.
Sí.
Hola, hola. Bueno, normalmente yo tengo una voz de princesa y ahora mismo no, y eso es la primera consecuencia de las cenas de empresa. Las cenas de empresa están muy bien, pero no tanto al día siguiente porque efectivamente parece que te haya pasado una apisonadora por encima. Pero bueno, durante la cena normalmente te lo pasas siempre súper bien. Yo prefiero de hecho las cenas de empresa que las cenas con amigas. Son mucho más divertidos y es mucho más molón ver cómo se le va de las manos al jefe, porque efectivamente siempre se le va de las manos.
¿Es por eso por lo que no hemos hecho cena de empresa, Eli?
Yo,
porque no quieres que veamos ese momento en el que se te va de las manos.
A mí no se me va de las manos nada ya a estas alturas de mi vida, compañera. Pero sí, mira, yo estoy de acuerdo con esta chica, con Jimena, en que es mucho mejor una cena de empresa. Si ya te la vas a agarrar, mejor en cena de empresa, porque el día siguiente cuando llegas al lugar de trabajo está todo el mundo igual.
Eso es verdad.
Mientras que si te vas con amigos, eres el único que llegas con el resacón absoluto y todo el mundo te señala con el dedo. Con la cena de empresa, al día siguiente te encuentras a todo el mundo en la máquina de café tomando una ración doble, seguramente.
Oye, Manuela,
¿no?
Decía Jimena, a mí me gusta porque al final al jefe esto se le acaba yendo
de las manos.
Con, bueno, era entre chicas, así que intuyo que jefa. ¿Con la jefa te has encontrado?
He encontrado a la jefa y nos ha contado que sí, que se le fue, ¿sí?
Que se le fue de las manos. Sí.
Yo soy la jefa, la verdad, entonces tengo que decir que tuve una actuación brillante. ¿Por qué? Porque fui la maestra de ceremonias de la entrega de los regalos de Amigo Invisible. Entonces somos unos 35, o sea, que es que duró bastante rato. Y entonces de repente empecé a decir cosas como si estuviera en una serie de Netflix y cada vez me salían cosas más divertidas y la gente se moría de la risa. Entonces pues, se podría decir, claro, se morían de la risa porque eres la jefa. Pero no, es que me reía yo misma porque tuve así un brote de imaginación que fue muy divertido. Entonces hablaba de cada uno de los empleados, porque les conozco a todos, hablaba de cada uno de ellos como y metía así como una especie de cosa acerca de lo que hacen en el día a día. Y entonces resultó, la verdad, muy divertido. Me han dicho que me van a hacer un club de fans. No sé si me están engañando o lo hacen porque soy la jefa. Pero nos lo pasamos súper bien.
Ah, que se vino arriba la jefa y de pronto se encontró ingeniosa. Y ahí no sabemos si con gasolina o sin gasolina se encontró graciosa. Pero oye, que está convencida de que triunfó.
Pero tú le has preguntado a Jimena, por ejemplo, si efectivamente triunfó la jefa. Así fuera de micro
o
algo.
Yo creo que se le fue un poco a la jefa, la verdad. ¿Sí? Porque si se puso a presentar unos premios como si estuviera en Netflix.
Ya.
Yo te juro, Eli, que te veo a ti hacer eso. Y es la mejor cena de empresa de mi vida.
¿Ah, sí?
Me encantaría. Hoy
organizo una, pero rápida.
Me encantaría.
No, porque ya medio equipo se nos va de vacaciones la semana
pero
que viene.
Pero para una cena todo el mundo queda.
Pues hacemos una cena post Navidades.
¿Qué cosas más
eso
raras?
Podemos
tú con
hacer
la mañana que le tienes a la Navidad, haces cosas raras hasta para la cena,
pues
hasta
sí,
para
señora.
La cena de empresa. ¿Quién más había por ahí, Manuela?
Pues hemos hablado con una chica que también se llama Eva, que pone mucho énfasis en cómo te vistes en la cena de empresa. Porque no puedes ir con cualquier cosa, sobre todo si trabajas en una tienda de ropa como ella.
Yo creo que las cenas de Navidad son buenas ganas para todo. Para conseguir socializar un poco y conocer al resto de tus compañeros de otros departamentos e incluso de tu mismo departamento. Porque hay personas con las que solo has compartido un buenos días y vaya día que hace hoy. Y por supuesto, la oportunidad que tienes de conocer un poco más a tus jefes y ver si sueltan siempre los típicos chascarrillos. Pero eso sí, un poco de cuidado con el dress code de la fiesta. Porque te puedes presentar con el vestido de noche más sortera que jamás hayas visto o en chándal y deportivas. Pero claro, solo tú sabes que eso es moda, el resto ni lo entiende. Y por favor, control de no abusar en exceso del alcohol. Porque todos sabemos que al día siguiente nos podemos arrepentir de haber hablado más de la cuenta y cantado el Asturias Patria Querida precisamente con esa persona con la que solo te dabas los buenos días y la dabas del tiempo. Pero sí, por muchas cenas de empresa.
Qué lástima que has brindado con nosotras por muchas cenas de empresa.
Pues vos de resaca también tenía, ¿eh? O
sea, tenía una poca, pero ha abierto aquí el melón de la cuestión.
Ah.
Yo no sé si llego a tiempo, yo creo que sí llego a tiempo. Porque todavía en el día de hoy quedan comidas.
Hoy cenas, es el día con más cenas de empresa
fiestas.
Del año, ¿eh?
A ver, atención, dress code. Tengo a la experta, especialista y asesora en imagen personal, profesional y corporativa, Andrea Vilallonga. Por pasitos, aquellos que vayáis a comida de empresa, este es vuestro look.
El día que tengáis la comida de empresa, que normalmente estamos trabajando y luego nos vamos a comer, intentad venir un poquito más arreglados, porque, a ver, vamos a celebrar las Navidades. Y una cosa muy importante es que antes de salir de la oficina, os retoquéis las chicas un poquito el maquillaje y los señores, pues nada, un poco de desodorante y vamos a hacer un poquito de comida y nos vamos a portar bien, vamos a intentar no beber demasiado porque luego hay que conducir a casa.
Está Carlos Honorato al otro lado.
Desodorante. Cuidado, ¿por qué los chicos
cristal?
Desodorante? Ah, porque vayan entrando.
Y dice,
que le voy a
¿pero qué es esto? ¿Por qué los chicos desodorante? Las chicas también, tampoco está de más.
Ha dicho que solo retocarse el maquillaje. Los chicos... Ajá. Que directamente se pongan el desodorante.
Desodorante usamos
Carlos
todos,
Honorato
sí.
Llega.
Espera un momento, Carlos Honorato.
Micrófono,
¿tú te retocas el maquillaje o te pones
vamos
desodorante?
A ver, que digáis que vosotras os pintáis y nosotros
que
nos echemos desodorante.
Que no lo digo yo.
Eso
lo
es un
dice,
poco faltón, ¿eh?
Lo dice Andrea Vilallonga.
Ya, pero muy mal. Oye, hay que echarse desodorante todos los días, no solo para la cena.
Y retocarse el maquillaje todos también.
Hombre,
tú también.
Sí, yo la verdad es que sí, unas patas de gallo que tengo ya.
Te ves caso de rímel.
Sí.
Quédate con nosotras.
Venga, quédate.
Sí, estoy aquí. Muy pendiente.
La comida no te ha convencido.
Ah. No.
Pero a lo mejor tú eres de los que prefieres cena de empresa.
Ya la hemos tenido, ¿eh?
¿Ah, ya la habéis tenido?
Sí.
Pues mira, escucha cómo hay que ir vestida y luego ya me dices si has acertado.
Hago una prenda de fiesta, pero siempre controlando escotes, cortos, lentejuelas, que esto dejaremos pues para fin de año. Lo más importante en la cena de empresa es no aprovechar el momento de la cena de empresa para decir lo que yo pienso a todo el mundo. Señores, vamos a aprovechar para ponernos una americana. No hace falta que sea formal ni traje, eso dependerá del nivel de protocolo de cada una de vuestras empresas.
pero sí una camisa y una americana, aunque sea de algodón, para dar el punto de me he arreglado para la fiesta de empresa.
A ver, Carlos, ¿hubo americana?
Sí, hubo americana, sí. Sí, 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 camisita, bien, ¿no? Normal.
Bueno, te recuerdo, Honorato, que a ti se te olvida siempre que se lo ve por streaming.
Pero
y se le ha visto la expresión de horror. No he ido yo muy adecuado a mi cena de empresa.
No he ido. Pero bueno, hay que mentir, está en la vida.
Venga, una última, la de la fiesta, porque a lo mejor vosotros no tenéis ni comida ni cena, pero tenéis una fiesta. Aquí vale, creo que todo, el totum revolutum.
Bien.
Y en una fiesta de empresa nos encontramos a la chica que quiere aprovechar el vestido de la boda de su prima de este verano, y al informático va con la camiseta friki y los tejanos. Y entonces aquí hay un problema de coherencia muy grande. Lo que yo os aconsejo es, no vamos a buscar un look de discoteca para chica, vamos a evitar todo el look así un poquito más macarrilla de hombre apretado y vamos a buscar un look de fiesta formal.
Oye, macarrilla, ¿verdad? Bueno,
me ha encantado, me ha encantado.
¿Me traes a este programa para insultarme o algo? No,
no, no. Estamos tanteando. Yo llevo el vestido de la boda de mi prima. Tú puedes ir de Luca y apretado macarrilla.
Que ya ha pasado. La cena de Honorato ha pasado.
Vamos a la nuestra, que
vuelva. Lo que está por llegar es el Buenos Días Madrid del fin de semana.
Que solo tenemos el sábado.
¿Pero qué me dices?
Es que el domingo están los niños cantando.
Mira, vagueáis.
1.000 euros. No, vaguear, ¿no? Que estaremos allí también.
Ah, vale, claro, que vais a estar allí.
Claro. También es el fin de semana de Star Wars, la película que va a ser la más vista, señor, del mundo mundial. Hablaremos de ella. ¿Y qué más? Pues bueno, hablaremos del trabajo que tiene Papá Noel, ¿eh? Uh-huh. Científicamente hablando.
¿Ah, sí?
Mucho trabajo, ¿eh? Para llegar a todos los sitios. Y el sexo de los renos, que eso es importante también.
Ah, claro, que pueden ser renos o renas. No, Rudolf es chico.
No voy a hacer spoiler, pero mañana el que lo escuche lo sabrá.
Pero tendrá mujer seguro.
Bueno,
¿no?
Pues ya lo sabe todo. Mira, no entremos en debate. Que lo que podemos hacer es escuchar Buenos Días Madrid el fin de semana, en este caso el sábado.
A las 9.
Mañana a las 9, no, hasta las 12.
Hasta las 12, sí.
A mí que me cuente lo de Rudolf ya.
Está mal repartido. Hasta luego, Honorato.
Adiós.
Hasta luego, Almoracín.
¿Y Rudolf era chico?
Vete a discutir con Honorato fuera. Que
ay,
dice que no. Bueno,
ay, que me estoy
escúchatelo
nerviosa.
Mañana.
Me estoy poniendo
hasta
nerviosa.
Luego, adiós. Manuela. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Y cuando quedan 11 minutos para que sea la 1 en punto de la tarde, ponemos sobre la mesa nuestros planes para el fin de semana con la clara agenda de Clara Esteban.
Hoy nos dan las vacaciones escolares, así que es el momento de hacer muchos planes en familia. Acaba de comenzar la segunda edición de Madrionetas, el arte del títere. Después del éxito de la primera, vuelve un festival con espectáculos para todos los públicos con las mejores compañías de títeres. Nacho Marín es director artístico del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa.
tenemos una enorme muestra de teatro de títeres y marionetas para las familias, para los más pequeños, incluso algunos días títeres para adultos. Tenemos talleres, tenemos cine con las técnicas de stop motion basadas en las técnicas de marionetas, y también una enorme exposición que repasa casi 100 años de la historia del títere con piezas procedentes de 30 museos y 5 continentes, y como guinda de todo, un Belén de clics de Famóvil para que vengáis todos a vernos.
Todo ello hasta el 5 de enero. Este fin de semana, además de la exposición, tenemos dos montajes. Amour, que se define como teatro de adultos para niños y teatro infantil para adultos, y también Soñando a Pinocho a partir de 3 años y a cargo de una de las compañías más emblemáticas de este género, La Tartana Teatro. Más información en la web teatrofernangómez.es. Y más teatro de corte social en la Cuarta Pared y dentro del Festival Esencia, con dos interesantes títulos para el sábado y el domingo.
Este fin de semana finaliza la quinta edición del Festival de la Teatralidad Esencia, organizado por la Sala Cuarta Pared. Y le ponemos término con dos propuestas muy diferentes que, sin embargo, responden a una misma urgencia.
Soy Ruth Rubio, directora de Acerreolit, que es una obra que reflexiona sobre la necesidad de tener un lugar donde pensarse y materializarse. Y bueno, nosotros ya tenemos nuestro hogar para este sábado, así que os animamos a venir a la inauguración. Será este sábado 21 a las 8 en Cuarta Pared.
Soy Francesc Cuellar, director e intérprete del espectáculo Leave Alone, que se presenta este domingo en la Sala Cuarta Pared a las 8 de la tarde. Es un retrato generacional, esa generación que por primera vez vive peor que sus padres. Es una reflexión sobre la gentrificación y sobre qué es para nosotros un hogar.
Hacia Regolit el sábado, Libalón el domingo, ambos en la Cuarta Pared. La información y las entradas se pueden encontrar en la página de la sala y también en la taquilla del propio teatro, que está en calle Ercilla número 17. Hay otra manera de celebrar la Navidad, lejos de los centros comerciales y las luces, en plena naturaleza. Aventura Amazonia cumple 15 años desde la inauguración de su primer parque de aventura en Los Árboles y lo celebra apoyando a la ONG Grefa. Nos lo cuenta Gustavo Alonso, de Aventura Amazonia.
Quería presentaros los dos mayores parques de aventura en Los Árboles de Madrid, que están en Cercedilla y en Pelayos de la Presa, donde vais a encontrar más de 114 juegos y 33 impresionantes tirolinas. Un planazo para estas fiestas navideñas, y además que es un lugar donde todos, al margen de su edad y condición física, pueden hacer circuitos de aventura. Los hay muy sencillos y muy difíciles. También en diciembre celebramos el mes de la biodiversidad dentro de nuestro programa solidario de este año, y en este mes hemos llegado a un acuerdo con la ONG Grefa, que se dedica al apoyo de la fauna silvestre y las especies en peligro de extinción, y estamos realizando una serie de acciones durante el mes de diciembre y que serán continuadas también a lo largo del año 2019. Espero que lo paséis bien si venís a Aventura Amazonia y que sigáis a esta interesante ONG en sus redes sociales, porque hacen una labor realmente maravillosa.
Para saber más de Grefa, os recomendamos entrar en su página, grefa.org, y la información sobre Aventura Amazonia está en la web aventura-medioamazonia.com. Y os animamos a colaborar para que un precioso proyecto salga adelante. Se trata de un santuario para animales salvajes que no pueden vivir en su hábitat natural, y podemos hacerlo disfrutando de un evento mañana sábado y también el domingo para toda la familia y lleno de actividades, que nos explica María Álvarez, fundadora de Reserva Hijos del Bosque.
Este fin de semana, en el Ateneo Popular de Collado Villalba, celebraremos un evento solidario navideño a favor de la Reserva Hijos del Bosque, una ONG sin ánimo de lucro cuyos principios son la educación ambiental, la conservación de la flora y la fauna y la creación de una reserva de vida salvaje en España. La entrada será gratuita, habrá conciertos, talleres, mercadillo de segunda mano, tapeos y muchas otras más sorpresas. Todo lo recaudado irá destinado íntegramente a la asociación, que actualmente se encuentra en búsqueda activa de terreno para poder empezar a crear el santuario. Os esperamos allí y muchísimas gracias por hacerlo posible.
Un evento 100% benéfico, con entrada gratuita, recordamos, sábado y domingo en el Ateneo Popular de Collado Villalba. Para conocer los detalles de este evento y también del proyecto, podéis visitar hijosdelbosque.org. Take it easy, take it slow. Se esperan cientos de papás y mamás Noel a bordo no de trineos, sino de motos que surcarán la ciudad de Madrid para llevar la Navidad a los niños y niñas de la ciudad escuela de los muchachos CEMU en la segunda Papá Noelada Solidaria. Su organización es David, de Factory Riders.
Todos los que tengáis moto y un disfraz de Papá Noel, os esperamos este sábado 21 a las 10:30 en el Within Center en Madrid para salir dirección a la CEMU en Leganés para acompañar a los niños y niñas en este día.
En la ciudad, Escuela de los Muchachos se atiende a más de 300 niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 60 de ellos viven en esta ciudad escuela fundada en 1970 por Tío Alberto.
Hola a todos, soy Melisa y vivo en la CEMU. Mando un saludo a todos los oyentes de Onda Madrid y a los moteros. Que nos vayáis a acompañar este sábado 21.
¡Os esperamos!
Moteros y moteras que quieran participar tienen más información en la web factoryriders.com. Mañana sábado desde las 11 de la mañana podemos cambiar y reparar juguetes en Truequeteo. Nos lo cuenta desde la organización Yeta Aguado.
Además de la actividad de intercambio propiamente dicha, tendremos también talleres para sensibilizarnos sobre la necesidad de la reutilización y el consumo responsable, especialmente en estas fechas. Con esta actividad buscamos favorecer la economía circular, en la que se alarga la vida útil de los objetos producidos que se reutilizan, disminuyendo los desechos. De hecho, este intercambio ya se está produciendo en estos tiempos en entornos familiares y con Truequeteo lo que pretendemos es agrandar esos círculos para que más gente pueda participar. En el espacio tendremos dos zonas claramente diferenciadas, una de intercambio o trueque en la planta superior y una pequeña zona de juego en la planta inferior donde los peques podrán entretenerse. En la zona de intercambio las familias traerán los juguetes que ya no usan y les entregaremos unos puntos que por ellos con los que podrán llevarse otro juguete. En la segunda zona, además del espacio de juego, tendrán lugar varios talleres a partir de las 5 de la tarde. Uno de reparación de juguetes, otro de reutilización de plásticos y además, entre las 5 y las 7, tendremos un espacio de intercambio de libros infantiles a cargo de Banco de Tiempo y Biblioletras.
Para saber más podéis entrar en la web medialab-medioprado.es. Monumental Navidad es un ciclo de conciertos que se va a prolongar hasta el 11 de enero con un programa de lo más variado, música clásica, bandas sonoras, pop y rock. David Gil es director artístico de este ciclo.
Es un festival de Navidad puramente, pero que lo podríamos diferenciar pues, en cuatro bloques. Tenemos un primer bloque de conciertos sinfónicos, pues, con los típicos conciertos de Navidad, Año Nuevo, Reyes. Luego tendríamos un bloque con unos conciertos de bandas sonoras, reconocibles como, por ejemplo, compositores como Hans Zimmer o John Williams. Un tercer bloque de shows del mundo, que tendríamos también un espectáculo gospel y las orquestas, coros y danzas del ejército ruso. Y por último tendríamos los conciertos tributo a artistas reconocidísimos como Queen, ABBA. Estamos en el Teatro Monumental, que sería un descubrimiento porque es un teatro que está en el centro de Madrid, a 10 minutos de la Puerta del Sol, 10 minutos de Atocha y con una parada de metro. Y para que cualquiera que vaya a visitar Madrid en el centro, un plan ideal para toda la familia.
Mañana a las 9 de la noche tenemos el concierto Marvel Universe y el domingo a las 5 el gran concierto de Año Nuevo y a las 8 un tributo a Michael Jackson. Entradas, horarios y más información en monumentalconciertos.com.
Pues no será por falta de planes y además solidarios. Con la clara agenda, como todas las semanas, los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos, pero solamente hasta el lunes, porque a las 10 aquí volveremos a estar. Hasta entonces, que haya mucha suerte con la lotería de Navidad y lo dicho, disfrutar del fin de semana, mucho cuidado con la carretera si alguno va a salir de viaje y que a nadie se lo olvide. El lunes a las 10 tenemos de nuevo una cita aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Just wait.